comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Durante casi la totalidad del programa de hoy charlaremos con el compañero sevillano José Manuel García Bautista. Se acaba de publicar un libro dedicado a las psicofonías y nos hablará del fenómeno en general, de sus investigaciones, las de otros compañeros y lo más importante de todo, podremos escuchar alguna que otra psicofonía de las que nuestro invitado nos contará su historia. No se lo pierdan. Y en la parte final, Begoña Iniesta, por cierto, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a ver si nuestro amigo Carlos le sube el micro a Begoña. Buenas noches, ¿ahora?
Muy buenas noches.
Ahora se te escucha ahora mejor. Sí. Bueno, en la segunda parte nos vas a acercar una noticia un tanto triste, ¿no?
Efectivamente, la muerte de un personaje que dio mucho de sí, importante dentro de, fundamentalmente, del mundo cinematográfico, y que descubriremos porque habrá generaciones que no lo conozcan.
Pues sí, la muerte de un actor. En la parte final del programa hablaremos de ello. Luego se nos va a acercar, Begoña.
Muy bien.
Nuestro correo electrónico zonaoculta@zonaocultaradio.com y si nos quieren visitar en internet www.zonaocultaradio.com. Como siempre, el equipo del programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramiro y los controles, reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Zona Oculta, con David Benito.
Y el tema del que les vamos a hablar hoy, hacía mucho tiempo que no lo tocábamos en la Zona Oculta, pero acaba de aparecer un libro que toca pues el tema de las psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica por España. Los autores, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández, es de Arcopress y ya lo pueden adquirir todos ustedes en las librerías. Y precisamente tenemos a uno de los autores, que además presenta un programa que se llama Voces del Misterio y hace otras muchas colaboraciones, incluso escribió otros libros dentro del mundo del misterio, y es José Manuel García Bautista, que por fin nos reencontramos a través de las ondas. Buenas noches y bienvenido a la Zona Oculta.
¿Qué tal, David? Muy buenas noches, y sí, por fin nos reencontramos en las ondas después de muchísimo tiempo y de muchísimas ganas por ambas partes, ¿verdad?
Además que yo no sé qué pasó, pues hace tiempo intercambiamos unos correos y pues lo de siempre, que vas dejando para más adelante, y al final pues se lían las cosas.
Quizá aquello que más te importa es lo que crees a veces que puedes dejar más apartado, en este caso son los amigos. Y cuando te das cuenta, pues está el tiempo de por medio, que la verdad es que a veces es infranqueable. Pero bueno, retomamos ese contacto, retomamos también ese hilo radiofónico, y por qué no, también vamos a cambiar esa ciaga suerte que hemos tenido en otro tiempo.
Pues hoy tenemos esa oportunidad, además, José Manuel, con este libro. De alguna forma, tanto Jordi como tú os habéis salido de la línea de vuestros libros anteriores. ¿Cómo surge la idea de un nuevo libro sobre psicofonías?
Pues te soy muy sincero, David, porque la idea no fue ni nuestra. Tú dirás, pues sí que eres sincero. Pues la verdad es que sabes que tanto Jordi como yo, estos últimos dos años, lo que nos hemos especializado bastante es en rescatar los secretos de Sevilla, los misterios de Sevilla, que por otra parte es nuestra zona de investigación, ¿no? Entonces escribimos una serie que era La Guía Secreta de Sevilla, luego La Guía Misteriosa de Andalucía con otros compañeros, pero contactamos con Almuzara, o Almuzara contactó con nosotros, la verdad es que fue algo mutuo, y fue el editor David González quien nos propuso un día, sentado, tomándonos unas tapas y unas copas, quien nos propuso el hacer un libro sobre psicofonía, que tenían ellos ganas de editar un libro sobre psicofonías en uno de sus sellos, en Arcopress. Y allí, entre tapita y tapita, entre cervecita y cervecita, pues surgió el por qué no hacer algo sobre psicofonías, pero algo diferente. Hay libros muy buenos que tocan lo que son las psicofonías, de dónde vienen o de dónde pudieran proceder. Hay grandes especialistas, Inésio Darnell, Pedro Amorós, que han tocado este tema, pero nosotros lo que queríamos hacer era algo diferente. Queríamos, sobre todo, esas psicofonías que alguna vez todos hemos escuchado y que bueno, te dejan prácticamente con la boca abierta, y si lo escuchas de noche y debidamente sugestionado en tu casa, solo, acostado, pues realmente te puede llegar a poner la carne de gallina, ¿no? Pues era un poco saber el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de esas psicofonías que, bueno, que nos dan tanta impresión a algunos y que, sin embargo, no dejan de ser una psicofonía de las que no sabemos su historia en la mayoría de los casos. Pues de eso se trataba, y eso es lo que hicimos. Una primera parte, en la cual el libro lo que habla básicamente es de un recorrido histórico a lo largo del mundo de la psicofonía, desde la primera que se graba oficialmente, u oficiosamente más bien, hasta las últimas investigaciones en materia psicofónica, hasta esa ruta por los misterios y también por las psicofonías más impactantes que se han grabado en este país, quedando claro que evidentemente habremos dejado más de una, más de dos y más de tres fuera del libro, pero si no ya se convertía en una obra casi casi enciclopédica.
Y además hay una cosa que me parece bastante útil, pues a la hora de hablar de psicofonías, y es que con el libro se adjunta un CD. Bueno, ¿qué se va a encontrar los lectores, qué se van a encontrar pues cuando escuchen ese CD de audio?
Pues, como bien dices, un libro de psicofonía yo creo que no sería lo mismo si el lector no tiene la oportunidad de escuchar aquello sobre lo que está leyendo. En este caso, la psicofonía es algo que es meramente audio, es audio, es sonido. Por mucho que quisiéramos explicarlo con palabras, te podríamos decir lo que dicen, como de hecho se hace, pero nunca se podría tener la misma impresión o sacar sus mismas conclusiones el propio lector o el oyente, porque en este caso se convierten ambas cosas, pues cuando tienen la posibilidad de entrar en esa zona oculta que es el mundo de la psicofonía. Pues lo que va a escuchar es esa antología de casos que creemos que son los casos más representativos que ha habido a lo largo de la historia de la psicofonía en estos últimos años, a nivel de esas voces que bueno, son como nosotros las hemos llamado, las voces del misterio, ¿no? También haciéndole un poco homenaje al título del programa de radio que hacemos aquí en Sevilla, que se llama así, Voces del Misterio. Pues es una antología de casos, son esas psicofonías impactantes que hemos escuchado, bien grabadas en laboratorio, bien accidentalmente grabadas en este caso en programas de radio como el que tú o yo hacemos, pero en este caso de la mano de maestros como el fallecido y querido Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos, o las características psicofonías que se grabaron en el Palacio de Linares, que eran fraudulentas, pero que, aunque se dicen que son un fraude, evidentemente también se aportan por la impresión que cautivaron en su tiempo y que causaron en su tiempo. A partir de ahí, pues, una serie de casos que también es importante de destacar, tanto el caso como la investigación, sus autores y la psicofonía en sí, ese registro de audio. Pues todo eso va a poder escuchar el amigo lector y el amigo oyente que se acerque a escuchar este CD, y además con la ventaja de que va a poder disfrutar de la voz de un compañero de radio que es Sergio Moreno, que es el que le pone voz a ese CD y el que ha tenido también a bien colaborar, bueno, de manera desinteresada con ese bonito también detalle de añadir en un libro de psicofonía un CD en el cual te cuentan la historia brevemente y puedes acceder a ese audio impactante que siempre va a ser una psicofonía.
Bueno, pues todos ustedes que nos están escuchando, en breve también van a escuchar algunas de esas psicofonías que incluye en el CD, en este libro llamado Voces del Misterio, de José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Vemos también, José Manuel, que en cada capítulo, bueno, pues son muchos los investigadores y amigos que de alguna forma han colaborado con vosotros, ¿no?
Efectivamente. Y sabes, ¿no? Sobre todo cuando planteamos la idea de hacer este libro de psicofonías de Voces del Misterio, planteamos un libro sobre todo entre amigos. Tanto Jordi como yo estamos acostumbrados a trabajar solos. En los casos de la Guía Secreta de Sevilla, pues son libros de investigación. En el caso de la Guía Secreta de Andalucía ya probamos el también compartir ese protagonismo que te da la autoría de un libro con otros autores. Y en el caso de Voces del Misterio, pues nos volvió a ocurrir lo mismo. ¿Quién mejor que los propios protagonistas que escucharon aquellos primeros registros psicofónicos y aquellas investigaciones que ellos para contar precisamente lo que ocurrió, información de primera mano? Y así nos pusimos en contacto con ellos. Algunos de esos casos que contiene el libro lo hemos escrito nosotros, puesto que nosotros somos sus investigadores, como el caso del tiro de Pichón en Huelva, o la Facultad de Bellas Artes. Otros, como en el caso de la Facultad de Derecho de Córdoba, es de obra de José Luis Tajada, o la Casa de la Marquesa, de Margarita Ruiz de Liori, aquella famosa, yo diría que persona relacionada un poco con el mundo de humo, con el mundo de los espías, siempre controvertida. El caso de Mano Cortada, quien no lo conoce también por eso, que está ahora mismo en Albacete, y que es una delegación de industria de Albacete, que también es obra de José Luis Tajada, ya que él fue y a él se debe pues aquella investigación. Y Pedro Amorós, que nos habla de Belmez. Yo creo que hablar de Pedro Amorós es rápidamente que nuestra mente, nuestro cerebro, se le identifique con esas investigaciones que se hicieron en Belmez de la Moraleda. En Granada, Antonio Salinas, que yo creo que es el mejor investigador que ha dado esa tierra en estos últimos años, nuestro querido Antonio Salinas, quien se encarga también de poner un poco de cordura al caso de Diputación de Granada, o el caso, sin ir más lejos, del preventorio de la Sierra de Espuña, que también lo lleva un investigador sevillano, el mejor investigador sevillano en materia psicofónica, que es Jesús García. Y luego ya entramos, por ejemplo, en casos tan históricos como el Palacio de Linares, que nos lo cuenta Alberto Fernández, o Ochate, las famosas psicofonías de Ochate, que también lo vuelve a hacer Alberto Fernández, o Belchite, que lo hace Alberto Cerezuela, el buen investigador almeriense, que es tan amigo nuestro y por el que guardamos un gratísimo cariño. Y ya para ir terminando con ese recorrido por esos 12, 13 casos que recoge el libro, pues entramos en las psicofonías de laboratorio, que nuevamente es José Luis Tajada, que es de decir que es el asesor que hemos tenido en todo momento en esta obra, junto también con Pedro Amorós, y que nos ilustra un poco sobre esas psicofonías que se graban en los estudios, en el propio laboratorio, en la casa de uno. Y finalmente un broche de oro, como no podía ser menos, el que pone Jesús Callejo, hablando de esas psicofonías grabadas, ni más ni menos, accidentalmente, o quién sabe, en esos estudios radiofónicos como son las que grabó Juan Antonio Cebrián, o las que irrumpieron en esas grabaciones que hacía Juan Antonio Cebrián en esa Rosa de los Vientos. Así pues, un panorama bastante completo, sobre todo de amigos que se han querido sumar y se han querido unir a esta obra que al fin y al cabo trataba de ser un poco diferente en cuanto a hablar de psicofonías y en cuanto a hablar de todo lo que son esos registros que no sabemos aún ni qué son, ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni siquiera que sean una garantía de que grabar una psicofonía signifique que haya un fenómeno paranormal en un determinado lugar.
Bueno, pues son numerosos los nombres ilustres dentro del misterio que aparecen en el libro. José Manuel, como en el libro, al principio tenéis una extensa cronología de, lo llamáis cronología de lo imposible, ¿cuáles son, bajo tu punto de vista, y ya para hablar de psicofonías, esos momentos más importantes para la investigación psicofónica, esos puntos de inflexión dentro de este campo?
Pues yo destacaría, mira, la primera psicofonía que se graba, que es en Siberia, con el frío que hace allí, pues allí se fue un, en este caso, un naturalista, y grabó, bueno, iba a grabar las voces de los nativos de aquellas estepas, y se le colaban de vez en cuando voces que él creía identificar con la de los brujos de, o los chamanes, o los hechiceros de los pueblos de allí de del norte de Rusia. Y realmente lo que estaban grabando eran aquellos primeros registros psicofónicos que no sabían ni de dónde venían, ni a dónde iban, ni qué eran. Pues realmente allí empieza la era moderna de las psicofonías. Estamos hablando del año 1900. Posteriormente he de destacar también el momento en el que personajes como, por ejemplo, Nikola Tesla, Marconi, Edison, inventan artilugios, aparatos que pasarían a la historia como el fonógrafo, como la radio, y que realmente tenían un sentido y un cometido un tanto especial, que era la de grabar las voces de personas fallecidas, de familiares fallecidos. Fíjate qué curioso. Y no es que lo diga yo, lo decían ellos mismos. Posteriormente entramos ya, acaba, fíjate que hay un punto también de inflexión, que es la finalización del espiritismo. El espiritismo surge en las últimas décadas del siglo XIX, allá por el año 1868 sobre todo, aunque las hermanas Fox ya habían dado que hablar, y habían dado que hablar bastante además, pues a mediados de aquel siglo. Y sin embargo, cuando el espiritismo con la Segunda Guerra Mundial va acabando, pues comienza a ocurrir el fenómeno curioso, que es el de investigar nuevas formas de contactos con el más allá. Y en este caso fue alguien, de forma accidental, pasada esa Primera Guerra Mundial, esa Segunda Guerra Mundial, pues fue Fredrik Jürgensen, quien, el hombre sueco, él, allá grabando el canto de unos pájaros, pues grabó una voz. Esto lo han contado millones de veces, pero yo lo repito porque es uno de los momentos cumbre, en el que una voz dice: Freddy, Freddy, mi pequeño Freddy, que es algo así como Federico, Federico, mi pequeño Federico, hablando en castellano. Pues este fue el punto decisivo, porque ahí ya comienza así la era contemporánea de las psicofonías. Y a partir de ahí, pues te podría decir que ya se unen pues todo lo que son las experiencias de Raudive, que no son pocas, que surge el grupo de Luxemburgo, que tanto aportó también al fenómeno paranormal, que posteriormente se le fueron añadiendo diferentes investigadores, que se crearon técnicas de investigación, incluso personajes que ya iban añadiendo sus propias teorías y sus propios artilugios, como aquel espiriticón, aquel satiricón, que al fin y al cabo lo que trataba es de aportar un avance en todo lo que era el grabar inclusiones psicofónicas, hasta llegar a nuestros días, en el que el fenómeno psicofónico muta, y aunque se siguen grabando psicofonías, porque sería mentir el decir lo contrario, se siguen grabando psicofonías. Las psicofonías son parte importante de la investigación de lo extraño, que no de lo paranormal, porque repito que aún no sabemos de dónde vienen las psicofonías. Pues llega el momento en el que la psicofonía muta y se mezcla con otro curioso fenómeno, que es el de las psicoimágenes, ¿verdad? Que muchas veces vienen acompañadas, y que aunque es otra historia, son dos fenómenos que se relacionan. Y entre medio, pues, muchísimos investigadores que van aportando lo suyo. Aquí en España fueron Germán de Argumosa, fue Sinesio Darnell, en cierta medida el controvertido José Luis Jordán Peña, contemporáneamente el mismo José Luis Tajada, Pedro Amorós, Sinesio Darnell, Gabriel García Fernández, que lo he dicho mal porque es Manuel o Miguel, y al final pues acaba llegando a un punto en el que te encuentras que hay una intensa red en todo el mundo, en el cual hay auténticos exploradores de todos esos registros y de todos aquellos sonidos que llamamos psicofonías, y que al fin y al cabo no dejan de ser ellos ahora mismo pues los modernos pioneros y los modernos buscadores de todo lo que es este apasionante fenómeno, que sin duda debe de ir a más. Yo no me atrevería a decirte cuál es el techo que tiene el mundo de las psicofonías. Quizás el techo auténtico sería el saber de dónde vienen, ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿A quién pertenecen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su origen? Pero quizás esa es, la tragedia de la investigación paranormal, que de momento no hemos podido llegar a ese punto de inflexión en el que conozcamos un poco más pues la realidad de un mundo, que es el de las psicofonías, y que deje de ser mera hipótesis a que por fin sea una teoría firme y sólida en la que podamos sustentar las bases reales de todas esas preguntas que surgen acerca de este fascinante mundo.
Bueno, y ojalá se empiecen a resolver ese tipo de dudas, aunque bueno, me imagino que se irá muy poquito a poco, como se ha hecho hasta ahora. Vamos a trasladarnos ahora hasta un caso, el caso Tiro Pichón, está en Jabugo. Habéis investigado personalmente este caso, y hay que irse, como decía, a Jabugo, que además de tener un famosísimo y buenísimo y exquisito jamón, pues aguarda unos cuantos misterios. Así que descríbenos este lugar y cuéntanos la historia en torno a este sitio, al Tiro Pichón.
Bueno, pues el Tiro Pichón es un sitio que yo, de verdad, al que no lo conozca, lo invito a que vaya, ¿eh? El Tiro de Pichón, imagínate que es un lugar en pleno monte, en un promontorio, que domina todo un valle. La verdad es que uno se queda realmente alucinado cuando ve aquello, porque es un panorama precioso. Pero bueno, allí en lo alto de un risco, pues se encuentra un palacete que tiene dos partes, además está construido a principios del siglo XX. De él se destacan dos partes bien diferenciadas, una del año 1920 y la otra del año 1940. Se debe a un insigne arquitecto sevillano, que era Aníbal González, con una estructura regionalista que, bueno, destaca de su propia obra artística y arquitectónica. Y a partir de ahí pues empiezan los fenómenos, porque esto se construye para un rey, para en este caso Alfonso XII, que bueno, acudía allí con la familia real y se le quiso hacer aquel lugar para sobre todo que pasara más tiempo y que bajara a modo también publicitario para la zona. Aquello fue sanatorio, fue un real sitio donde se paraba, donde el rey acudía, y donde, bueno, era como una especie de casa de campo, de casa de tiro. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un sanatorio, en un hospital, y finalmente en un hospicio hasta ser un albergue. Cierra sus puertas, se abandona, y cuando se abandona comienzan a ocurrir una serie de hechos insólitos, además bastante curiosos. Los primeros de ellos los marcan los numerosos testimonios que hay de personas que cuando han entrado han tenido diferentes experiencias. Al principio pudiera ser tomado como de forma irrelevante o incluso fantasiosa, porque es un sitio que puede tener en esas dos alas bien diferenciadas bastantes habitaciones. Es un sitio también bastante, bueno, impresiona bastante porque son, dentro de esas habitaciones sigue habiendo pues esa estructura típica de los hospicios, de los orfanatos, muchas habitaciones, en cada habitación muchas literas. Uno realmente se queda bastante impresionado cuando entra allí. Y allí, bueno, pues los jóvenes gustan de entrar, gustan de gastar también sus bromas entre ellos.
José Manuel, vosotros cuando estuvisteis allí, porque habéis estado tanto Jordi como tú, ¿qué sensaciones habéis tenido?
A eso iba, porque la primera vez que acudimos lo hacemos acompañados de personas de allí del pueblo que nos van contando sus experiencias en las que veían extrañas sombras, a falta de una mejor definición de lo que veían, o veían, bueno, sentían ruidos, incluso como si alguien les siguiera. Pero cuando nosotros entramos aquella noche, yo recuerdo que se nos hace tarde, Jabugo está a unos 120 kilómetros de Sevilla, una carretera que es bastante tortuosa, y al llegar allí a Jabugo, pues comenzamos a grabar, primero en la primera ala, donde destaca la guardilla, que tiene, curioso porque tiene una estrella de cinco puntas en el suelo pintada, de gente que va allí, hace ouija, hace todo tipo de práctica, pero bueno, que tampoco debe de influir demasiado en las creencias que tiene un investigador. Y bueno, llega la parte segunda, la parte en la que llegamos a esa zona de 1941, y fíjate que nada más entrar, pues yo detrás de mí siento perfectamente como si alguien nos estuviera siguiendo. Le llego a comentar, y de hecho hay vídeos, le llego a comentar a Jordi y a Sergio Moreno, que me acompañaban, digo, oye, estamos solos en el edificio, además se puede escuchar en el vídeo. Y Sergio y Jordi, sabiendo que tenía detectores de presencia colocados por todo el edificio, detectores de presencia no para captar fantasmas, sino para captar a aquellas personas que se pudieran meter y estorbarnos en la investigación. Era el único propósito de, en este caso, los detectores de presencia. Y bueno, a mí me llegan a comentar ellos dos que no, que bueno, que estábamos solos en el edificio, que allí no había nadie más. En ese mismo momento que yo estoy preguntando eso, es curioso porque en el vídeo se puede escuchar una voz que surge y que dice claramente la palabra enfermizo, y lo dice con una carencia, lo dice pausadamente, enfermizo, se puede escuchar perfectamente. A nosotros aquello pues no nos afecta, porque entre otras cosas no lo escuchamos en el momento, simplemente nos llamó la atención que detrás nuestra, o a mí me llamó la atención que detrás nuestra pues sintiera como unos pasos de alguien, pero bueno, que como tampoco estaba escuchando nada y en el audio, pues tampoco tenía problema. Lo malo fue cuando llegué a casa. Luego es curioso también porque al bajar por una de las plantas...
Sí, José Manuel, vamos a hacer una cosa, si te parece. Como hablabas de la psicofonía enfermizo, vamos a escucharla y ahora nos sigues contando todas esas experiencias.
De acuerdo.
La vamos a escuchar repetida tres veces. Ahí la tiene.
¿Hay alguien más en el edificio? ¿Habrá sido el foco o algo? ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Habrá sido el foco o algo? ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Habrá sido el foco o algo?
Pues ahí estaba la psicofonía, se escuchaba con esa cadencia que nos decía José Manuel, enfermizo, y nos estabas hablando de, bueno, aparte de comentar esta psicofonía, de cuando llegaste a casa que te ocurrió algo, ¿no?
Pues claro, porque cuando llegamos a casa, imagínate que te pones a montar el vídeo, te pones un poco a quitar aquello, hombre, porque no es cuestión de hacer un vídeo de tres horas de lo que has estado haciendo, ¿no? Sino simplemente un vídeo en el que más o menos hagas una idea al espectador, porque en este caso era un vídeo que se hacía para local y televisión, que era donde antiguamente pues desarrollábamos una actividad informativa a nivel del mundo del misterio, y te surge aquella voz que te dice enfermizo, pues te quedas helado porque es que lo estás escuchando. Y yo recuerdo que me llevé un susto bastante bastante fuerte cuando escuché aquella voz. La psicofonía, además, cuando la escuchas como yo lo hago, que es, o cuando escuchas un audio como yo lo hago, que es con unos cascos bastante potentes y bastante exactos, pues te deja cada vez más sorprendido. Pero es que no fue la única sorpresa. Hay otro momento en el que bajamos por unas escaleras y no sabíamos exactamente hacia dónde dirigirnos en aquel palacete. Y surge de nuevo una voz en ese vídeo, porque he de decir que en el vídeo, si alguien se quiere meter, ahora daré la dirección porque es accesible a través de internet, pues en el vídeo pues no se ven linternas, ni se ven ninguna otra luz así que podamos destacar, potente, fuerte, en el que diga, pues bueno, llevan una iluminación, sino que es que se nos descargaron todos los equipos que llevamos allí aquella noche de iluminación, y fue tal el punto en el que nos encontramos en la tesitura de ir a ciega que nos íbamos alumbrando con el foco de infrarrojo de una de las cámaras que iba grabando. Por eso iba todo tan, bueno, tan calculado y tan grabado, porque realmente con lo poco que teníamos nos teníamos que conformar. Hay un momento en el que llegamos a esa puerta y hay una voz que surge de nuevo en el vídeo que dice venid, 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 venid. Yo no sé si quería que fuéramos aquella voz exactamente hacia donde nos dirigimos, pero fuimos hacia un lugar en el que también hay una especie de cristal roto, con la particularidad de que parece la cara de una persona que nos está mirando. Yo no sé si es casualidad o no. Nos la analizaron nuestros expertos de aquí de fotografía de Sevilla, personas que trabajan con nosotros y que son fotógrafos profesionales, y que, bueno, dictaminaron que podía ser un juego de luces. Posteriormente también un buen amigo, José Quijarro, pues también nos dijo lo mismo, por lo cual lo dejamos en tabla, ¿verdad? Lo dejamos en que ha podido ser un efecto normal. Pero, bueno, llama la atención que surgiera esa psicofonía en ese momento de indecisión y que precisamente allí grabáramos aquella imagen que representa tan a las claras algo que los testigos dicen que se ve allí o que se aparece, que era el viejo guardés que guardaba el palacio cuando el rey no estaba, ¿verdad? Es el segundo momento también que nos llama mucho y poderosamente la atención. Y el tercer momento llega de la mano también de Jordi Fernández,
José Manuel, ahora que citabas el tercer momento, lo dejamos para después. Vamos a escuchar esa psicofonía que nos anunciabas y que dice venir. La escuchamos nuevamente tres veces. Pues ahí estaba esa psicofonía, venir. Cuéntanos ese tercer momento del que nos hablabas y una pregunta que ya dejó en el aire. ¿Podríamos decir que tendrían relación las psicofonías obtenidas, digamos, con la historia del edificio?
Yo creo que sí. Yo creo que algo hay que pudiera tener relación, porque en todo momento se habla de ese guardés que visitaba la finca, que guardaba la finca, que posteriormente fue también vigilante del hospital, del sanatorio, y que falleció jurando lealtad al rey, como diciendo, siempre voy a estar aquí, y de hecho dicen que fueron sus palabras, que él, mientras que tuviera un soplo de vida, iba a estar en aquel lugar, por lo cual a nosotros, evidentemente todo esto son conjeturas de investigación, porque es difícil poder probar todo esto. Pero sí es verdad que cuando uno llega a esa investigación y llega a esas hipótesis de trabajo, pues realmente creemos que pudiera haber alguna relación más que evidente. El tercer momento, como te comentaba, llega cuando, es curioso porque en un edificio como el Tiro de Pichón, tan grande, pues llega un momento en el que nos perdemos dentro del edificio, y no es que nos orientemos mal, es que era como si aquella casa estuviera jugando con nosotros, como si, es difícil de explicar para el que no lo ha vivido, pero era como si en la casa, en aquella casa, en aquel palacio maldito, pues algo no quisiera que saliéramos de allí, y llega el momento en el que bastante ya preocupados, porque en la noche se echan lo harto, no teníamos un medio de iluminación, la cámara de vídeo empezaba ya a dar síntomas de estar agotándose la batería, pues Jordi tira hacia las cocinas, sin saber qué eran las cocinas, tiramos simplemente hacia todo lo que es la zona de unas escaleras que se conectaban, y dimos a las cocinas, y hay un momento en el que él mismo se pone muy nervioso, empieza a decir que se quiere ir porque algo le había tocado y le había estado tocando la cabeza. Algo había establecido un contacto físico con esta persona y bueno, y sin querer asustarnos y sin querer meter miedo, porque creo que la situación ya era bastante incómoda para los tres, pues nos dijo que algo había le había tocado. Ahí en ese momento fue cuando ya comenzamos a ver qué alternativas teníamos de salir de aquel tiro de pichón. Y a Dios gracias, pues dimos con una salida. Posteriormente hemos estado allí con Luis Mariano Fernández, hemos estado con otra parte del equipo de investigación que tenemos en Sevilla, hemos seguido grabando sucesos insólitos, hemos grabado más psicofonías, que en este caso ya no van incluidas dentro de ese CD, pero que también se han grabado bastantes psicofonías allí, sobre todo dos personas que tienen mi absoluta confianza, que son, yo les digo que son mis técnicos favoritos, son dos ingenieros de aquí de Sevilla, Manolo y José González, quienes son personas bastante escépticas, y sin embargo, en aquella ocasión, ese escepticismo quedó abandonado por un sentimiento de que allí realmente sucedía algo extraño y sucede algo raro. El tiro de pichón, ¿cómo explicarlo? Es uno de esos lugares donde merece la pena ir, merece la pena dejarse llevar por la historia que tiene y merece la pena plantear una investigación seria, una investigación al estilo de la que nosotros realizamos, simplemente por el gusto de ver los resultados y de pasar y de vivir realmente lo que es la investigación del misterio.
Bueno, pues estamos hablando con José Manuel García Bautista sobre un nuevo libro que acaba de publicar junto con Jordi Fernández, Psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica por España, de la editorial Arcopress, de Almuzara. Y vamos ahora a otro sitio, también que está cargado de misterio, la Facultad de Bellas Artes en Sevilla. Van a escuchar una psicofonía en un momento que ya les avanzo, les puede impactar. Antes, José Manuel, háblanos de este enclave, de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que además tiene un panteón de personas ilustres muy famoso, ¿verdad?
Ajá, efectivamente. Pues la Facultad de Bellas Artes en Sevilla, yo te diría que es uno de esos también casos emblemáticos para un investigador. Sobre todo porque es la primera vez que la Universidad de Sevilla pues autoriza a unos investigadores, a un equipo de investigación, a investigar en un determinado lugar, bajo su tutela y bajo su misma supervisión. No había ocurrido antes en Sevilla. O sea, que la universidad aprobara eso con el cientifismo y todo lo académico que se le supone. Y bueno, y tú sabes que a veces también con estos temas que no son demasiados amistosos para los propios científicos universitarios, pues la universidad dijo sí, nos metimos allí porque estaban sucediendo una serie de hechos insólitos, una serie de hechos misteriosos que tenían aterrado y tienen aterrado a todo lo que es el personal de seguridad, personal de limpieza y parte del profesorado, desde ruidos que se escuchaban perfectamente hasta luces que se encendían y se apagaban, voces que se escuchaban y personas que escuchaban voces, incluso luminiscencias con forma humana que se veían pasear por el claustro, y te lo digo así, siempre recordando lo que nos contaban y lo que nos narraban los testigos, cosas que son bastante bastante importantes, de forma que bueno, realmente era un sitio que parecía estar abonado a que estuviera ocurriendo algo realmente importante y algo realmente digno de mención. Llegamos a aquella facultad, comenzamos aquella investigación y es curioso porque nuevamente comenzamos a grabar pues lo imposible, desde en cámara de vídeo, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de grabar pues una especie de velo que se pasea por delante de la cámara a la vez que se graba una psicofonía que de forma muy elocuente nos decía simplemente iros de aquí.
Bueno, pues si te parece, ya que lo has nombrado, vamos a escucharla. Quiero advertir a la gente, puede impresionar a algunos de los oyentes, así que cuidado al escuchar esta psicofonía, que como nos decía José Manuel, dice iros de aquí. Vamos con ella. Desde luego, José Manuel, que bueno, pues impacta y resulta bastante desagradable esa voz, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que decir que a uno puede sentir una cierta atracción por esa voz, además una voz rota, una voz típicamente psicofónica, que nos deja, bueno, pues nos deja bastante impresionados. Ni que decir tiene, David, que hicimos caso a aquella voz y que nos fuimos de allí. ¿Para qué íbamos a estar más tiempo allí? Si, bueno, si parecía que molestábamos y tampoco era ese la pretensión, pero no, realmente te lo digo porque aquí también va a venir lo más curioso. Íbamos grabando en vídeo toda la sesión, todo lo que era este recorrido que estábamos haciendo por la Facultad de Bellas Artes, y hubo un momento en el que delante de la pantalla pues se cruza ese velo extraño y dijimos, pues mira, algo raro ha ocurrido. Rebobinamos la cinta, efectivamente vemos el velo ese que cruza y ese iros aquí tan elocuente que, bueno, que nos deja realmente sorprendidos. Es impresionante, la verdad, y además grabado en un lugar, como bien comentabas antes, que era el Panteón de Sevillanos Ilustres. Y en el Panteón de Sevillanos Ilustres, precisamente donde se ve a la vera del nicho donde reposan los restos de Cecilia Pop de Faber, pues esa luminiscencia, esa forma luminosa que gusta de salir de allí, gusta de darse, a decir siempre de los testigos, un paseo por el claustro de la facultad para finalmente volver a entrar en aquel lugar, en aquel panteón de Sevillanos Ilustres, y finalmente desaparecer ante los ojos de aquellos que han tenido la oportunidad de ver algo tan sobrecogedor como sin duda debe de ser esa presencia o ese encuentro con lo imposible.
José Manuel, dejando a un lado ya lo que es la investigación pura y dura, os vais a grabar a un sitio como este, a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y de repente captáis esa psicofonía, como decíamos, bastante desagradable que acabamos de poner, que hice iros de aquí, olvidándose de la parte de investigador y quedándose con la parte más racional, que también se puede asustar. No sé, ¿qué le pasa a uno por la cabeza cuando escucha eso?
Pues yo, si quieres que te diga la verdad, David, yo he sido de las típicas personas negadas para grabar psicofonía. Vamos, creo que lo sigo siendo. Entonces, cuando te encuentras con eso, que es lo que se llama lo imposible, lo bueno, lo que realmente no se sabe por qué, pero surge ante ti un buen día, pues piensas, lo primero que piensas es que realmente algo hay, que realmente, aunque es un fenómeno que a mí siempre me ha, digamos, despertado los recelos, la investigación de psicofonías o el grabar psicofonías, porque bueno, al fin y al cabo, hay que decirlo, ¿no? También en el mundo de la psicofonía nos podemos encontrar con bastantes psicofonías que no son tales, que son sonidos de pasillo, voces en tercer plano o simplemente fraude. Pues cuando uno tiene acceso a ese material, pues realmente te das cuenta de que el mundo de las psicofonías está ahí, de que hay algo más, de que hay algo extraño y que te puede ocurrir a ti, que tal vez aunque sea un negado como yo para grabar psicofonía, pues te puedes encontrar que un buen día esa diosa fortuna te toca con el dedo y te ofrece esa prueba que te viene a decir que no debe de ser uno tan receloso y que realmente uno debe de creer porque son ciertas y existen.
Hay otro lugar que, bueno, por el contenido de la psicofonía me parece sorprendente. Dejamos a un lado la Facultad de Bellas Artes y nos vamos hasta Córdoba, a otra facultad, en este caso la de Derecho, y una psicofonía. Os voy a matar, tal cual suena, un caso que habéis colaborado con José Luis Tejada. Os voy a matar, cuéntanos la historia de la obtención de esta psicofonía y la historia del lugar.
Tremendo, ¿eh? ¿Tú qué pensarías si te pones unos cascos, David, te sale una voz al cabo del rato, no te entre ruido blanco que te diga te van a matar, o te voy a matar, o voy a matar?
Desde luego que hay que tener una sangre muy fría para estar investigando, escuchar esto y quedarse tan tranquilo.
Pues la primera persona que escuchó ese os voy a matar fue un buen amigo, Lorenzo Fernández Bueno, quien fue la persona que junto con Iker Jiménez invitados, en este caso por el equipo de investigación de José Luis Tajada y de Fernando Rosillo, acudieron allí a una noche de investigación con el equipo de Tajada, como te indicaba, siempre a requerimiento de Fernando Jiménez del Oso. Allí es un lugar que también está marcado por su historia, marcado por la historia de la revolución aquí en España, de la guerra de la independencia con Francia, y en la cual pues los españoles tuvieron y jugaron un papel importante, y Córdoba vio cómo aquel lugar era asaltado, saqueado, profanado, y cómo los franceses pues hicieron un poco paz y guerra con aquel lugar. Tras aquello pues se habló mucho de que se veía el espectro de una mujer pasearse por allí, o incluso que el fantasma de un viejo sacerdote también paseaba por allí, por el lugar. Fuera cierto o no, sí es verdad que ha habido numerosos testimonios de personas que han recogido sus impresiones y sus propias vivencias dentro de aquel lugar, y que llevaron al equipo de Tajada, como os indicaba antes, a meterse en aquel sitio e investigar. Obtuvieron unos primeros resultados realmente sorprendentes. Con aquellos resultados tan increíbles, pues acuden a diferentes investigadores también que estaban colaborando, registros que se verifican, y es entonces cuando deciden pasar aquella noche, y aquella noche mágica pues llega el momento quizás cumbre, cuando se dividen en grupo. Lorenzo Fernández iba con Fernando Rosillo. Registran algo, registran una grabación extraña, pero bueno, tampoco era nada del otro mundo, como solemos decir. Y llega el momento en el que aquí viene, hay una grabadora que dejan en un determinado lugar, y Lorenzo se acerca a comprobarlo, se acerca a en mayor o menor medida si tiene algo extraño, y al final una voz surge y le dice: ese os voy a matar. Lorenzo se quita los cascos rápidamente, los tira al suelo, y José Luis Tajada se acerca, le requiere que qué le está ocurriendo, y el bueno de Lorenzo pues le indica que se ha grabado algo y que lo escuche. Y efectivamente José Luis tiene la oportunidad de escuchar aquella voz que surge de aquel registro nuevamente imposible, y se da cuenta como hay algo más, y ese algo más está en forma de una psicofonía que es realmente tan espectacular como, bueno, como impresionante, que es ese os voy a matar.
Bueno, pues todo esto y mucho más lo van a poder encontrar todos ustedes en un libro que acaba de publicarse, se llama Psicofonías, Voces del Misterio, Ruta Psicofónica por España. Los autores son José Manuel García Bautista y Jordi Fernández, donde tienen colaboraciones con muchos otros investigadores nacionales en el campo de las psicofonías. Y bueno, para conocer todos sus trabajos, ¿qué página tienen que visitar los oyentes, José Manuel?
Pues para conocer todos estos trabajos, poco a poco se van a ir colgando de una página nueva, que es garciabautista.net. garciabautista.net, y en la cual pues poquito a poco vamos colgando todas las investigaciones que, bueno, que vamos haciendo con trabajo, porque tú lo sabes bien lo que cuesta hoy día investigar algo, y que ponemos también con vídeos, con fotografías, al fin y al cabo, para que el espectador, el oyente, el lector pues se quiera acercar y quiera realmente contemplar, valorar el trabajo que se está haciendo por el misterio.
Pues José Manuel, te esperamos por aquí muy pronto en la Zona Oculta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y un placer, un fuerte abrazo.
Compañero, siempre un privilegio estar contigo, estar en la Zona Oculta, y no solo eso, sino con el firme convencimiento de repetir y de no solo repetir, sino que también dar importantes primicias en los próximos meses a través de tu programa. El agradecimiento mío hacia vuestra persona y hacia vuestra deferencia con este investigador.
Un fuerte abrazo, José Manuel.
Gracias, amigo.
traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Y música misteriosa, porque estoy seguro de que a él le gustaría que, para hablar esa última vez de él, de momento, para anunciar su partida, pues le gustaría que hubiésemos puesto este tipo de música y no música sentimental. Un gran amante del terror, del misterio, del cine fantástico, actor que para triunfar se tuvo que cambiar el nombre. Begoña Iniesta, buenas noches otra vez.
Muy buenas noches.
¿Quién se nos ha marchado, Begoña?
Pues se nos ha ido ni más ni menos que Paul Naschy, un madrileño de nombre real Jacinto Molina Álvarez, que fue y ha sido el máximo creador español de cine fantástico y de terror. Nació en Madrid el 6 de septiembre de 1934 y apuntó maneras ya en su tierna infancia. Estudió arquitectura en Barcelona, dibujante de cómic, escritor de novelas del oeste bajo el seudónimo y 7 veces campeón de España de halterofilia. Debutó como protagonista en el film de Enrique Eguiluz, La marca del hombre lobo, un personaje que marcó su trayectoria y que el actor llegó a encarnar una docena de veces. Naschy, que en los años 90 presidió el Círculo de Escritores Cinematográficos, no tardó en lograr el reconocimiento internacional por su dedicación al cine fantástico y de terror, si bien no fue profeta en su tierra hasta muchos años después, cuando él, en el 2001, le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. A partir de entonces, desarrolló una actividad cinematográfica frenética, recibiendo multitud de homenajes y galardones honoríficos. En octubre de este año había finalizado el rodaje de la película La herencia Valdemar, que se estrenará en enero próximo, y asimismo tenía previsto iniciar el rodaje de 2 nuevos films.
Pues estoy seguro de que esto va a ocurrir igual que con Michael Jackson, que, perdónenme la expresión, pero es que valía más, le daba más valor a Michael Jackson muerto que vivo. Pues seguro que ha sido un personaje que yo creo que los amantes del terror sí que lo conocían, pero no todo el mundo en España le ha conocido pues como un super célebre actor de cine, y seguro que esta película, después de su muerte, pues lo valorarán más el trabajo que ha realizado. Además, tenías otros datos más de Paul que no eran tan conocidos, ¿no?
Efectivamente, bueno, fue contratado por la industria japonesa como documentalista primero y posteriormente para producir series de televisión en el país nipón. Muy interesante.
Curioso, desde luego. De hecho, muy cerca de, bueno, no muy cerca, en la Sierra de Madrid hay un sanatorio que nunca llegó a inaugurarse. Recuerdo una vez que nos dejaron entrar a investigar y que ahí se grabó una película. No recuerdo ahora bien su nombre, Skull Killer, una película española con Carmen Morales, si no me falla la memoria. Y ahí aparecía Paul Naschy. Y hace poco, bueno, unos 3-4 años, pues tuve la oportunidad de estar en este lugar, y aún quedaban algún que otro vestigio, algún cartel de la película donde se rodó, una película de miedo española, con raro, ¿no?, que apareciese nuestro amigo Paul, que decía que nadie es profeta en su tierra. Y cuánta razón llevan, el licántropo por excelencia a nivel mundial, como decías tú, Begoña, la ha encarnado al hombre lobo en infinidad de ocasiones, y desde luego que una gran pérdida, y nosotros queríamos hacer pues un pequeño homenaje en este tiempo que nos resta en la zona oculta. Desde luego, además, a ti que te gusta el cine pues de hace unos cuantos años, pues seguro que has disfrutado con él en varias películas, pues cuando eras chiquitita, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, es buen momento para volver a hacerse un repaso de sus películas y...
Como hace la gente con Michael Jackson, ¿no? Que es un buen momento para empezar a escucharle.
Efectivamente.
Bueno, pues por lo menos que siga el mito del licántropo por excelencia, por Paul Naschy, al que le mandamos un fuerte abrazo, esté donde esté. Bueno, la zona oculta llega a su fin, terminamos por hoy. Seguro que en poco tiempo tendremos novedades sobre nuestro invitado de hoy y con mucho gusto volveremos a invitarle para que nos hable de proyectos nuevos que van saliendo a la luz. Y tenemos muchas cosas que contarles, pero lo haremos en las próximas semanas. Bueno, Begoña, últimamente y en muy pocos años se nos han marchado muchas personas relacionadas con el misterio, investigadores, actores, como el que citábamos hoy, periodistas. Desde luego que uno va creciendo, los años no perdonan, se van cerrando ciertas generaciones que siempre habíamos creído que eran inmortales, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente es así. Afortunadamente en estas profesiones su trabajo queda inmortalizado, pero como no somos inmortales, pues al final, tarde o temprano, nos vamos, todos nos vamos.
Ley de vida, como nosotros hoy, que nos tenemos que marchar, Begoña.
Así es.
Con una noticia triste, pero con una sonrisa en la boca terrorífica, como le gustaría a nuestro amigo Paul. Begoña Iniesta, hasta la próxima semana.
Muy buenas noches, hasta la próxima semana.
Nuestro correo zonaoculta@zonaocultaradio.com y nuestra página web www.zonaocultaradio.com. Hoy me despido con una frase de Claudio Claudiano. Dice así: buscar todos los aplausos fuera de ti mismo es poner en custodia ajena tu felicidad. Buenas noches, sean felices. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.